Nos vamos a 2014, cuando Denise, una mujer de 41 años estadounidense, decidió dar un giro a su vida. Trabajaba como jefa de proyectos en una empresa de mascotas en Arizona. Era una persona familiar, amante de los suyos, de los animales, independiente y muy inteligente. Y ese año le pasó algo que ocurre a menudo entre quienes vienen a este programa. Se dio cuenta de que necesitaba un cambio, un nuevo impulso en su vida. Había entrado en una sala de cine en la que proyectaban una película dirigida y protagonizada por el famosísimo actor Martin Sheen. Una película que se llamaba The Way y que sonaba así, El Camino.
Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el Camino de Santiago.
¿Qué? ¿Cómo es posible?
¿Qué le ha pasado?
Voy a hacer el Camino de Santiago.
Tendrá suerte si lo hace en 2 meses.
Saldremos mañana.
Era la historia, en efecto, de un hombre cuyo hijo muere mientras hace el Camino de Santiago. Y igual que el protagonista de aquella historia, Denise tuvo claro que el cambio en su vida iba a pasar por realizar el recorrido hasta Santiago de Compostela, el camino. Eligió hacer el francés, el que sale de Roncesvalles y recorre Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Pero todas las alarmas saltaron un 5 de abril del año 2015, el día en que se perdió el rastro de aquella peregrina cuando pasaba por Astorga, en León. Fue cerca de la vivienda de un hombre, Miguel Ángel Muñoz, al que la policía ya había echado el ojo. 5 meses después, aquel hombre condujo a la policía hasta el lugar donde había enterrado el cadáver de la norteamericana. El crimen de la peregrina es la historia de una increíble investigación policial que trajo de cabeza a los policías y que implicó a personajes del más alto nivel. Pablo Muñoz, nuestro compañero, mi querido compañero de ABC, que durante mucho tiempo nos ha acompañado en la tarde y en fin de semana, firma este libro, El crimen de la peregrina, y nos acompaña en estos minutos de radio. Pablo, qué gusto saludarte otra vez.
Qué alegría, Cristina, claro que sí.
Bueno, ¿por qué este crimen y no otro? Porque tiene que haber una historia de amor con el crimen, aunque suene perverso, para que surja un libro tan interesante.
Primero, porque yo creo que las desapariciones son siempre las investigaciones más difíciles a las que se enfrenta la policía, porque no hay escena del crimen. No existe nada y, por lo tanto, tienes que empezar de cero. Y, en segundo lugar, hay también una historia un poco sentimental, porque buena parte de mi familia procede de León. Y este crimen se había cometido en Astorga y eso me iba a permitir, bueno, pues ir, yo voy mucho por allí, pero bueno, me permitía volver una vez más.
Y estar familiarizado con los escenarios, que quieras que no, es fundamental, ¿eh?
Claro, escenarios, carácter de la gente de por allí, todas estas cosas son fáciles, te hacen más fácil el trabajo porque tú conoces un poco cómo piensa la gente. Habrá personas que cuando lo lean se sientan sorprendidas de lo que dicen los vecinos y este tipo de cosas, pero ahí por León la gente es así y eso también me permitía contarlo.
Interesantísimo. Creo que mientras preparabas el libro, Pablo, has podido hablar con el hermano de Denise, de la desaparecida. Cédric se llama, al que estaba muy unida. ¿Qué te ha contado Cédric de su hermana? ¿Cómo era Denise Thiem?
Mira, Cédric tenía una relación con su hermana, yo diría que casi de dependencia. Denise para Cédric era su, bueno, su guía, era su la idolatraba, era la persona en la que de verdad confiaba, ¿no? Él, claro, cuando se desaparece Denise, él se siente absolutamente desamparado, absolutamente desamparado. Y entonces él lo que me cuenta, claro, es que ella era una mujer fuerte, era una mujer discreta, era una mujer, no iba a decir desconfianza, pero no era una persona que a la primera hubiese mantenido relaciones con nadie. Ella tenía que entablar una cierta relación de confianza para poder seguir adelante con una relación, ¿no? Y entonces él lo que me cuenta es cómo lo vive él todo y es realmente, bueno, pues muy duro, especial porque, claro, estás hablando de un país que no conoces, de unas circunstancias que desconoces absolutamente. Tú estás en Estados Unidos, en el estado de Arizona, y realmente no sabes qué hacer. No sabes qué hacer.
¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia! ¿Cómo acabó Denise en el camino de Miguel Ángel Muñoz?
Pues mira, porque Miguel Ángel Muñoz, una de las cosas que hacía era cambiar las señales del Camino de Santiago. ¿Para qué? Para que pasasen los peregrinos por delante de su casa. No todos los peregrinos le interesaban. Le interesaban sobre todo las mujeres. ¿Y para qué? Hombre, la sentencia no ha podido demostrar, no se pudo demostrar que la agresión fuese con un móvil sexual, pero los investigadores obviamente creen que no hay ninguna otra razón para que Miguel Ángel Muñoz se comportara como se comportó. Da la sensación que la aborda, que intenta tener relaciones con ella, ella se defiende porque es una mujer aguerrida, vamos a ser pequeñita pero fibrosa, no iba desde luego a no defenderse y él es cuando la ataca.
En el arranque del libro, El crimen de la peregrina, que estamos repasando con su autor, con Pablo Muñoz, mencionas a una inspectora, Patricia, que se convirtió en una pesadilla para el asesino. ¿Por qué?
Patricia es una inspectora, es la jefa del grupo operativo local de la comisaría de Astorga, que hay, por cierto, tiene 40 policías, quiero decir, es una mini comisaría para entendernos, pero que le cae este caso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Patricia, que es una, había tenido una gran experiencia además en grupos de mucha importancia, porque había estado en la Unidad Central de Inteligencia Exterior, que es los que se dedican a la lucha contra el yihadismo, quiero decir que aunque ahora estaba allí, pero ella es una mujer que...
Bragada, muy con experiencia.
Bragada y preparada policialmente. Ella, bueno, cuando se produce la desaparición, que ella se entera, la denuncia de la desaparición llega 15 días después de que se produce, ella empieza a investigar y lo primero que hace, lógicamente, es analizar todos los casos, de todas las agresiones, todos los delitos que se hayan podido cometer en el Camino de Santiago. Y entonces se encuentra con una denuncia, con un asunto que es que otra peregrina había sido atacada. En este caso era una peregrina alemana y además que curiosamente ella había detenido al sospechoso. El sospechoso era El sospechoso era precisamente Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué es lo que ocurre? Que naturalmente esa detención además fue dura en el sentido de que Miguel Ángel Muñoz despreciaba a Patricia. Es un misógino, es una persona... En fin, que no le gustaba nada, que no le gusta nada que haya una mujer superior
por encima de él, claro, que le gusta es aplastarla debajo de sí.
Y fíjate lo que se produce, porque bueno, se le detiene, luego el juez considera que no hay pruebas suficientes contra él, aunque pues luego Patricia y toda la policía está convencida de que efectivamente él también comete esa agresión, y justo cuando ya le va a devolver las pertenencias, porque queda en libertad por orden judicial, le dice: tú y yo nos vamos a volver a ver.
¿Ella a él o él a ella?
Ella a él. Le dice, tú. Y es más, llega a su casa y a su marido, que también es policía, le dice, o mucho me equivoco, o este va a volver a hacer algo. Y efectivamente se produce esa circunstancia. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, Patricia es una mujer que es de carácter fuerte, es muy interesante, es una persona muy interesante. Y se vuelca en el caso absolutamente. Es verdad que luego tiene que entrar también posteriormente los servicios centrales de Madrid, el grupo segundo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, porque ya es una investigación que empieza a adquirir unas proporciones que no se puede manejar solo desde un grupo operativo local como es el de la Comisaría de Astorga. Y a partir de ese momento se hace un equipo conjunto de investigación que es el que termina por resolver el caso. También hay que alabar el trabajo de estos de la UDEF, de la Comisaría General de Policía Judicial, en concreto del inspector Jesús y del subinspector Carlos, que estuvieron extraordinarios también en este asunto.
¿Qué se sabe de la vida del sospechoso, de Miguel Ángel Muñoz? ¿A qué se dedicaba?
Mira, Miguel Ángel Muñoz es una persona que, bueno, tenía unas ideas anarcoides. Había estado viviendo en un poblado de ocupas por Navarra. Fíjate cómo sería la cosa que los propios ocupas le echaron del poblado porque daba problemas de convivencia. Luego tiene interés en ir a Sudamérica, en concreto a México y a Colombia. Y parece que allí, según algunos, tiene relación con las guerrillas. Naturalmente, cuando la policía recibe esa información, les llama mucho la atención porque además tienen que enfocar las cosas pensando en un individuo que puede haber tenido esos contactos y que por lo tanto va a ser fuerte psicológicamente. Alguien al que no vas a poder doblar, por decirlo, derrotar, por decirlo, en el arco policial, no le vas a poder derrotar fácilmente. Y eso es otra de las cosas que a él le llama la atención. Era un tipo agresivo, un tipo que cuando podía ser encantador, pero en cuanto se le llevaba la contraria, tenía ataques de ira, y eso, por ejemplo, lo cuenta su familia, y lo cuenta su exmujer, se lo cuenta la policía, y le dan todos estos datos que no son importantes para la investigación en sí, pero que para la policía les venía muy bien para poder hacerse ese perfil psicológico del personaje al que estaban investigando.
Qué interesante, desde luego. ¿Por qué fue una investigación tan compleja para la Guardia Civil y la policía?
Bueno, realmente es compleja porque, como te digo, las desapariciones no tienes nada de lo que partir. Ellos lo último que tenían era un turista, un peregrino italiano que se había despedido de ella a la salida de misa a las 11 de la mañana en Astorga. Además a ese peregrino le había dicho que iba a ir hasta el Ganso. Y no se sabía más. Evidentemente toda la primera parte es...
El Ganso es otro punto.
Otro punto del camino, Santiago, donde había otro albergue. Y entonces... La primera parte es descartar que ha sido un accidente. Eso es lo primero. Entonces tienes que rastrear todos los hospitales, todo aquello en lo que pueda haber ocurrido. Tienes que mirar todas las fronteras por si ha decidido en el último momento irse de España sin avisar. Pero el propio Cédric, que se traslada a España para ayudar en la investigación...
Su hermano.
Le dice que lo tenía que haber contado porque es que le contaba todo. Es que se comunicaban cada 48 horas como poco. Y entonces, evidentemente, no cuadraba nada. Y entonces ya, cuando ya la policía también tiene todos esos datos, sabe que esa desaparición ya es una desaparición inquietante, y eso lo hace en las primeras 48 horas. Ya sabe que es una desaparición inquietante y que lo más probable es que Denise haya sido asesinada.
Fíjate qué absoluta rapidez. Y fue la pista del dinero la que terminó por poner en apuros al sospechoso, a Miguel Ángel Muñoz.
Claro, porque aquí el problema que había es que tenían la convicción plena de que era Miguel Ángel Muñoz, pero no tenían ningún elemento que conectara directamente a Miguel Ángel Muñoz con la peregrina. Eso ocurre pasados algunos meses. Podía haber sucedido antes, pero bueno, por una llamada que se hace, una consulta coloquial y no va a más, y luego se retoma esa pista. Y lo que sucede es que en una agencia bancaria, en una oficina bancaria de Astorga, la recorren y se dan cuenta de que Miguel Ángel Muñoz había cambiado dólares, una buena cantidad de dólares, al día siguiente de la desaparición de Denise. Claro, empiezan a preguntar a ver si alguien ha denunciado algún robo o alguna pérdida. No había nada. Pero además hay una circunstancia que es increíble, y es que la operaria del banco, la trabajadora del banco que había hecho el cambio de moneda, se había fijado en Miguel Ángel Muñoz por su actitud. Había entrado nervioso, tenía mucha prisa por cambiar esas divisas, y entonces lo que hizo, dos cosas. Ella se queda primero con la cara, porque piensa que puede haber sido producto de un robo todas esas divisas, y en segundo lugar hace fotocopias de todos los billetes bancarios, todos los dólares que había llevado Miguel Ángel Muñoz. Efectivamente, cuando llega la policía a esa oficina bancaria y les dicen, sí, efectivamente, este señor es el que hizo ese cambio, y además me acuerdo perfectamente porque es muy poco habitual hacer esas fotocopias, y me llamó la atención porque por su actitud. Y entonces, claro, ya la policía dice, evidentemente, lo tenemos. Lo tenemos porque ya tenemos esa conexión directa entre los dólares que llevaba, que además había el hermano, había declarado a la policía previamente que sabía que llevaba esa cantidad de dinero en dólares, cuando eso se produce, que se ha cambiado en una oficina bancaria esa misma cantidad aproximada de dólares, dicen, es evidente que tiene que ser. Ya entonces ya sabemos que sí. Por lo tanto, además del posible móvil sexual, también es evidente, y ese sí que está comprobado, que hubo un robo.
Y fue el mismo al final el que lleva a los agentes al lugar donde había ocultado a Denise.
Sí, a él le detienen en una pequeña población de Asturias, en Grandes de Salimet, por donde, por cierto, él estaba haciendo el Camino de Santiago y va con una serie de peregrinos. Y es ahí donde le tienen, en la terraza de un bar. Cuando ya le detienen, lo llevan en helicóptero hasta Astorga, porque lógicamente la juez de instrucción que lo tenía que llevar estaba en Astorga. Bueno, él lo hace muy bien la policía, en este caso es el subinspector Carlos, porque le da una cierta confianza. Ya sabes que no se puede interrogar sin presencia de abogado, por supuesto, y eso no lo hace, pero sí que es verdad que a él le tranquiliza, le dice, bueno, estate tranquilo, si tú no has hecho nada, pues evidentemente no te va a pasar nada. Ahora, si tú tienes alguna idea de dónde puede estar Denise, hombre, piensa en su familia, estate tal, pero de verdad que si tú no has hecho nada, no te va a pasar nada. Y entonces él va, en todo el vuelo del helicóptero, él va dándole vueltas a la cabeza y al final, bueno, aterriza el helicóptero y es cuando le dice al subinspector, vale, os voy a llevar donde está el cadáver. Y efectivamente, primero van a la comisaría de Astorga, a la reseña, como es natural, porque es lo primero que hay que hacer, y con permiso siempre de la juez, le suben en un coche y es él va guiando el coche hasta donde está el cadáver. Evidentemente, es cuando ya está todo completamente resuelto, y él, en la primera declaración judicial, en la de por la mañana, insiste una y otra vez en que él no ha asesinado a nadie, pero entra otra mujer en juego. En este caso es la forense del juzgado. Y la forense del juzgado, ya sabes que les tienen que hacer un examen para determinar si están en condiciones mentales, si son responsables de sus actos o no. Y en esa entrevista, es una entrevista, él se va dando cuenta que las cosas que está contando a la forense no le están convenciendo, y en un determinado momento ya se derrota y dice, sí, yo la maté. Y cuenta con pelos y señales cómo la mata. La forense, naturalmente, una vez que se produce esto, avisa a la juez. Entonces tiene que volver a prestar declaración Miguel Ángel Muñoz, que todo esto se ocurre dentro del propio juzgado, y ya por la tarde, en torno a las 9 de la noche, no, era ya tarde noche, sí, 9 de la noche, creo que es la hora exacta, es cuando él hace esa segunda declaración y vuelve a contar exactamente lo mismo que le había contado a la forense. Por eso digo, la forense hizo un trabajo extraordinario.
¿Y cómo la mató?
Pues la mató a palos. Le cogió una estaca y le dio
la
cabeza. Y bueno, y luego hace más cosas, porque primero la entierra de al lado de su casa, muy cerca de su casa. Y luego, cuando pasan un par de meses o tres, y te puedes imaginar de las condiciones en las que estaba ya el cadáver, él mismo desentierra el cadáver y se lo lleva hasta donde finalmente lo encontró, a 2 kilómetros de ella. Imagínate, él lo cuenta en la reconstrucción de los hechos, algo así como, no se lo deseo a nadie lo que yo vi en aquel momento, lo que yo sentí, o lo que yo, en fin, nos podemos imaginar. Esa escena, además, una escena que él relata con mucho detalle. Y realmente esa reconstrucción también es muy, muy interesante.
La verdad es que lo que queda claro es que la realidad supera cualquier reportaje. Los que somos aficionados al género policial y reconstruimos desde ahí el trabajo de los agentes que nos cuidan, nos quedamos admirados, porque cuando llega la realidad no desmerece un punto y supera lo que hemos visto en las películas y en las series. El crimen de la peregrina, yo creo que aquí hay una serie de televisión. Está en la editorial Sin Ficción, lo ha escrito Pablo Muñoz y no te lo puedes perder, porque realmente hay que cuidarse de este tipo de depredadores y conocer lo que nos rodea. Pablo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Cristina. Era un placer.
Gracias.